Está lleno de gente acá el teatro Ciudad de la Plata.
Bueno, muchas gracias. Hace un frío afuera y una cerrazón.
Sí, señor.
Temperatura afuera en la Ciudad de la Plata, 20 grados bajo cero. Acaban
de informar.
Un momento que hay un fotógrafo. Gracias, sí, gracias a todos por llegar hasta aquí. El programa comienza con consideraciones de Gabriel Rolón, información de que hoy vamos a estar aquí.
Sí.
Y toda la semana estuvo diciendo esto, menos hoy.
Claro, hoy se me dificulta un poco. Estoy muy preocupado, Alejandro.
A ver, ¿por qué?
Estoy muy preocupado por cuestiones clínicas, porque está saliendo un invento, digamos, están por concretar la aplicación de un invento que es el Olimpo de los celosos. Las empresas telefónicas van a permitirle a usted saber en qué lugar se encuentra la persona que usted tenga en su agenda en cualquier momento.
Pésima idea tecnológica.
Ahora, fíjese cuál es la trampa siniestra de esto.
Pero ya existe
sí,
eso.
Sí, pero ahora lo van a poner
usted los celulares comunes. Usted le pone a su novia, por ejemplo,
Un chip.
Exacto. No quería decir la palabra.
Un chip a su novia.
Me pareció demasiado. Pero usted toma a su novia cuando se agacha a juntar una moneda de 50 centavos, sin que se dé cuenta le pone un chip.
Sí, en el pelo.
Anda con un chip y no se da cuenta.
No.
Y usted después, con el aparato correspondiente, le empieza a seguir. Tiene esos aparatos en forma
radar.
Un radar. Esas cosas en forma de mapas que hay en los automóviles nuevos.
Ah, sí.
Y le da la dirección y todo. Y los movimientos de su novia. Cuando ve que su novia se queda en un lugar y empieza a hacer movimientos periódicos,
sí.
Usted va y toca el timbre del celular y dice: buenas noches, soy el novio. ¿Y este cómo es? Igual.
Bueno, no, lo que pasa es que este ya va a estar aplicado, este GPS, en todos los celulares.
Sí, pero la novia puede dejar el celular en la casa e irse sola.
Bueno, pero ahora, fíjese, digo, ¿cuál es la...
Muy
la
buena idea.
No. ¿Cuál es la trampa? Si
yo no llevo celular porque no hablo con máquinas.
Y menos cuando salgo con otra mira. Sí. Digo, ¿la trampa cuál es? Que para proteger esto, dicen que, bueno, que usted necesita la autorización del dueño del teléfono para, digamos, como que le dé el derecho a usted localizarlo.
Uh-huh.
Ahora, dígame, ¿qué novia o qué novio cuando viene su pareja le dice, bueno, ¿me autorizás a saber dónde estás? ¿Quién le va a decir que no? O sea,
yo.
¿Sabe cuál es la solución?
Si no se lo dice usted, se lo digo yo.
Bueno, pero usted es impune.
Alguien se lo tiene que decir. No puede ser.
Bueno,
imagínate. Si yo, por ejemplo, amor mío,
cierto,
de mi corazón, etcétera, si yo, por ejemplo, te quiero dar una sorpresa adquiriendo X artículo para obsequiártelo,
sí,
y vos localizás mis movimientos, ya la sorpresa quedaría rota, amor mío.
Es cierto.
Si yo sí.
Está pensando cuál sería la solución,
sí,
Tuerto. Hay que contratar una persona que lleve el teléfono en el bolsillo y que haga el itinerario, quedaría uno.
Exactamente.
Ajá.
Entonces el tipo va a la facultad, después va a laburar.
Lo que uno es mucho mejor ahora que antes,
claro.
Más fácil.
Claro.
Usted se contrata un alter ego,
sí,
un alcahuete, y le dice: mirá, yo le dije a mi novia que hoy iba a ir a una reunión de padres.
Ajá.
Sí, lo que
es un colegio.
Un colegio de mi sobrino.
Entonces el tipo lo manda a la reunión de padres. Total, entre tantos padres, ¿qué va a saber quién es el padre de quién?
Sí, sí.
Y mientras tanto usted se va con su correspondiente amante.
Ah, bueno.
Entre los suyos.
Epa.
A saciar su lujuria. Una vez saciada la lujuria, usted pasa por la reunión del padre y dice: che, dame el celular.
Ajá.
Listo. Incluso puede haber agencias paseadoras de celulares. Paseamos su celular por recorridos permitidos.
Claro, se lo da un remisero.
Sí,
el celular.
Entonces, pero le pasea el celular y después se lo devuelve.
Pero bueno, a mí me preocupa mucho en serio esto, porque imagino, ya de por sí, usted sabe que cuando uno trabaja con un celoso en la clínica,
¿cómo es el celoso?
Bueno.
Uno es celoso porque tiene alguna cosa congénita. ¿O es
no
cultural?
No, es adquirido.
¿O alguna cosa química?
Puedo decir lo no, que no. Es mi teoría, por ahí no es la teoría justa, pero es de elaboración propia.
Sí, seguramente no será la justa, ¿verdad?
Para mí el celoso de una pareja siempre es el más feo. ¿Puede ser?
No.
Sí, sí, no. El más feo.
No. ¿Qué tiene que ver?
Sí, uno se pone celoso de las novias cuando son lindas, cuando son feas, que te vas a poner
claro.
Celoso, sí.
Es un milagro únicamente.
No, el tema es este.
¿Cómo es esto?
Sí,
a ver, de un
el más feo es el celoso.
No, de un
tiene razón.
Tiene razón.
No, lamento compartir algo, pero de un modo muy indirecto y lunar.
Hay gente, incluso le digo, antes que usted diga nada, hay gente que se hace la que no tiene celos para dársela de lindo. Pero dígame.
No, por lo general, digo, la parte que más o menos se arrima a lo que dijo su compañero, tiene que ver con que...
Y su compañero.
¿Cómo? Y su compañero también.
Yo no soy compañero de él nada más.
¿Usted por qué se siente separado?
No sé, yo me siento un poco excluido, pero... es que el celoso, por lo general, se siente disminuido ante el objeto de su amor.
Uh-huh.
El celoso es alguien que ve muy idealizado el objeto de su amor, y entonces... Espere, ¿qué están hablando?
Pero, sí.
No queremos molestar con el programa.
No, estoy acá en una reunión de padres, querida.
Bueno, entonces, es una persona que todo el tiempo... A ver, el objeto se le ha llevado toda la capacidad libidinal y no le ha quedado para valorarse
tiene
un poco.
Tiene toda la... Sí.
Sí, la tiene toda.
Como la naranja beige.
Claro. Entonces, uno se siente muy poca cosa ante el objeto amado.
Ah, sí, sí.
Y se valora tampoco ante semejante.
Sí, amado, también, semejante objeto.
Lo que le ocurre es lo siguiente. Piensa, claro, como yo valgo tan poco y él vale tanto, seguramente va a encontrar a alguien mejor.
Y bueno, lo que dice el señor.
Digo,
él le está dando la razón al señor.
No, pero no es el más feo, sino el que se siente en una... posición inferior.
Y se siente en una posición inferior porque es el más feo.
Claro. No, se siente.
Porque el más feo, no es que
sea... Se siente.
Se siente.
Cuando uno se siente feo es porque es feo, doctor.
Uno se da cuenta que es feo.
Se lo digo yo que tengo muchos años de experiencia.
No crea, Digo, hay muchas personas que vienen a convencerlo a uno de que es feo, de que es lindo, más allá de lo que uno crea.
Ah, eso es verdad, las tías. No. Las tías. Siempre que uno está flaco, dice, ay, qué flaco y qué feo que está. Entonces te dice, mirá, y siempre hay un vecino gordo, dice, mirá, fulano, qué saludable, parece un chancho.
No, pero digo, ¿no cree usted, como yo, que lo que da... la real magnitud de lo lindo feo que uno resulta es la aceptación o no que tienen en las personas que a uno le gustan?
Sí,
seguro.
Por eso digo, es como le van el bailongo, ahí está la realidad.
Claro.
Ahí está la realidad. Okay. Que vaya a un baile y vamos a ver.
Claro, ¿qué parámetro? A ver, ¿es más alto, más bajo?
No,
más alto,
claro, más sí.
¿Cómo le damos la mina o no?
Sí, exactamente. Usted va a la milonga y a ver qué se lleva aquí.
Tal cual.
Y ahí está la verdad, la terrible verdad.
Y ¿no? Sin revólver.
Eso.
No vale ir a la milonga
con revólver. No vale ni con motocicleta, porque... A las minas, con tal de ir en motocicleta a algún lado por ahí... en un tiempo con auto no valía tampoco. Yo tenía una amiga...
Sí.
Que con tal de no caminar hasta el trabajo... Era capaz... simpatizaba, digamos, con jóvenes que venían,
opa,
la llevaban en motocicleta o en auto, qué sé yo,
sí.
hasta el trabajo, por decirlo de algún modo. Bueno, señores, vamos a comenzar el programa saludando a nuestras amistades y también a las personas que están esperándonos creyendo que estamos en otra parte.
Bueno, muy
levanten
bien.
Las manos aquellos de ustedes que han dicho estar en otra parte.
Hay algunos, sí.
Lo he dicho, algunos hay.
Algunos
de todos modos, convengamos que este no es un lugar como para ocultar. Que si este fuera un bailongo o algo así, seguro que casi todos estarían sin confesarlo.
Es cierto.
Señor,
no venía a levantar a alguien.
Levanten la mano los que dijeron que venían aquí, pero no vinieron.
Ninguno, por suerte.
Por suerte, ninguno, ¿eh? Bien, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, Rolón. Alejandro, voy a saludar a toda gente de La Plata, si usted me permite. A Pili, Marcela, a Susana, voy a saludar también a Cecilia, a Alejandra, a María Inés y a Moira.
Sí, yo podría saludar incluso a algunas personas si tuviera los correos electrónicos.
Y lo va a tener en breve.
Inmediatamente. Con solo hacer así,
lo va a tener
los correos electrónicos. Bueno, usted, Gillespie, mientras tanto puede saludar.
¿No le pone una chipa a los correos electrónicos para
no yo voy a saludar a la selección argentina del técnico Basile.
Sí,
otra vez. Sí, por el tema, el traspié que tuvieron con Brasil, esperé un tiempo prudencial para saludarlos, así que no quise sumarme a los oportunistas, aves de rapiña que lo criticaron, pero
sí,
bueno,
señor,
toda
sí,
la fuerza señor. Para Garfio Basile y la selección.
¡Alfio! ¡Qué Garfio!
Queda mejor Garfio igual,
Garfio, así dice, no. ¿Hay alguna otra persona que se llame Alfio?
Yo no conozco. ¿Conoció con la cuestión de Alfio?
No. Correos electrónicos han llegado, doy cuenta de algunos de ellos. Dolina, ¿dónde puedo ir a sentarme a tomar un whisky y a escuchar una orquesta de tango en la capital, en Buenos Aires? En su casa. Sí. Pone un disco, se toma un whisky y después un Alka-Seltzer. Sí. Las mujeres y el champán.
Hay muchos de los famosos, los que se llaman bares notables ahora, que han sido designados así por la municipalidad de la ciudad,
¿sí?
Que es donde usted puede ir.
¿Bares notables?
Se llaman así, los bares notables.
¿Y quién los designó, bares notables?
Y supongo que la gente de la Secretaría de Cultura.
Ajá.
Digo, por ejemplo, el Tortoni, donde nosotros trabajábamos, es uno de los bares notables.
Y que se reúnen, por ejemplo, los de la Secretaría, ¿a qué hora, me imagino, no? A las 8 de la mañana llegan y dicen, muy bien. Vamos a ver qué bares son notables y cuáles no. Se habrá unas discusiones espantosas, porque ¿por qué? No, es decir, ¿por qué Las Violetas es notable y el bar, la confitería del Carmen de Ayacucho y Córdoba no lo es?
Claro.
Entonces dice, porque ya han cerrado la confitería del Carmen de Ayacucho y Córdoba. Eso no tiene nada que ver, qué sé yo. Hay que reabrirla, vamos a una comisión para reabrir la confitería del Carmen.
Bueno, como
es un elemento cultural de la ciudad, y qué sé yo, ¿cuál es la confitería del Carmen? Preguntan, porque nunca han ido a la confitería del Carmen,
pero abramosla.
Solamente prestaron atención a ella cuando la cerraban. Y la cerraron, dice, ¿cómo la van a cerrar? ¿Usted fue alguna vez? No. Nadie fue nunca, pero
si hubieran ido a cerrar. Si hubieran ido antes no la hubieran cerrado.
Probablemente, claro. La cerraron porque no iba a nadie, justamente. Y quieren ir a las confiterías una vez que la cierran. Son los mismos tipos que quieren a sus novias una vez que las novias los dejan. Bien. Basta, loco. Pelito para vieja, cerraron una confitería, chau.
Listo.
Si no, pues, no hay seriedad en el cierre de una confitería.
Claro. Es más, hay muchos que la cierran nada más que para que le roben que la vuelvan.
No, claro, el falso cierre de confitería, vamos a denunciar aquí. Cada tipo que tiene una confitería y nadie va, hace como que la tiene que cerrar, entonces aparece la Secretaría de Cultura y la reabre. Sí. Porque ¿en qué consiste la cultura si no en reabrir confiterías? Señores, soy estudiante de música, grita Raúl de Ramos Mejía. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Habrá escrito mal o habrá un Jesús que yo no conozco? ¿Será Jesús?
¿O Jefe?
No, Jesús sería con H.
Sí, no lo...
No, Jesús. Como Jesús, pero Jesús. ¿Quién es? Usted que conoce a todos.
Yo la verdad que desconozco, mire que conozco grupos de rock,
sí,
pero...
Sí. Bueno, solo quiero saludarte, dice Ricardo Bar... Ah, mira, un amigo de Brasil que nos escucha. Uh-huh. Qué bien, estuvo en La Plata acá haciendo un intercambio, conoció el programa y dice que tiene un nivel que llega a la excelencia. Dice Ricardo Barros Lourenço. Bueno, que es licenciado en geología. Muchas gracias. Sebastián escucha todas las noches mientras trata de mejorar su francés, porque el año que viene se va a vivir a Francia. En cambio, Nadius dice que es hincha de Gillespie, es hincha del blog de Gillespie. Bueno, y dice, Grande sí. Fue mi sorpresa cuando encontré ayer que estaban emitiendo el programa que fue en la Feria del Libro.
Uh-huh.
Bueno, una sorpresa que muchos hemos compartido.
Sí.
Sebastián de Avellaneda, cada vez que escucho tu programa me viene a la cabeza, dice Sebastián de Avellaneda, un debate que muchas veces me ha disgustado, sobre todo por los prejuicios que lo circundan. El debate al que me refiero es el de la alta cultura versus cultura popular. A mí también es un debate que me pone de mal humor en virtud de los prejuicios que lo circundan, pero me parece
al revés.
Que a mí me pone de mal humor por distintas razones, pero igual le agradezco mucho lo que usted dice respecto a este programa que no pertenece ni a la cultura popular, que consiste en reinaugurar confiterías, ni a la verdadera cultura, que es la alta cultura, la que despierta la mente y no la narcotiza, la que nos permite ser cada vez más complejos y como consecuencia mucho más extensos en nuestros placeres, en nuestros gozos y en nuestras felicidades. Esa es la cultura, la única que existe, la cultura de la inteligencia, la cultura que nos hace más rápidos, más sabios, más pródigos en relaciones, más complejos. Esa es la única cultura que existe. Después, si vos crees que todo es cultura, fenómeno, entonces ya estamos en el terreno de la antropología y decimos, fenómeno, el billar es cultura.
Sí.
Señores, gracias, Andrea de Lanús. Y si se puede ir a presenciar el fútbol de los martes. Y se puede, pero se corre el riesgo de ser elegido.
Claro.
En el partido de fútbol.
Claro.
A veces falta gente y los que están de mirones son los primeros candidatos.
Son convocados.
Y siempre falta alguno, ¿no?
Siempre falta alguno. Y está alguno mirando, ¿querés jugar flaco? Y si es una dama, no importa. ¿Querés jugar flaca? No, porque qué mala onda, che.
Me está pasando. Y uno ahí tiene que hacerse cargo de ciertos remoquetes humillantes. Porque
sí, en general relacionados con la indumentaria.
Claro.
Por ahí usted no lo conoce, lo pone por un equipo y dice, Celeste.
Pasala, Celeste.
Salvo que usted sea pelado.
Claro.
Usted es pelado, entonces, pelado, pelado.
Claro, es cierto.
Hay un muchacho nuevo que viene ahora y le decimos 21.
¿21 por qué?
Se llama Juan Manuel. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio.
Bueno, voy a
después vamos a aprender, más tarde vamos a aprender un poco las luces para ver si algunas sombras que hay por allí son verdaderamente personas.
Porque usted tiene algún temor de que le pongan
a mí me parece que la Secretaría de Cultura, ahí está.
Casi todas son personas.
Sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Uy, mirá quién vino.
Apagá, apagá, apagá.
Bueno, bueno.
El teléfono para los que quieran comunicarse con La Venganza Será Terrible es el 4535-4000, nuestro correo electrónico dolina@infobae.com, y para escucharnos desde cualquier punto del planeta solo hay que ingresar a www.infobae.com.
Atención los viejos, atención las viejas, porque hoy hablaremos de los ancianos en la civilización hebrea, la importancia social del anciano en aquellas civilizaciones. Así que diremos que según los escritos más antiguos, en la época del nomadismo, los ancianos desempeñaban un papel fundamental y eran considerados los jefes naturales del pueblo. Moisés tomó sus decisiones solamente después de haber consultado a los ancianos. ¿Qué le parece? Bueno, antes de eso, cuando Dios le habló a Moisés, le pidió que reuniera a los ancianos de Israel para crear un consejo. Le habrá dicho, ¿no? Juntame 70 ancianos, juntame, le dijo a Moisés. Después le dijo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no tengas que llevarla tú solo, le dijo Dios a Moisés. Moisés decía todo que sí, ¿qué va a decir?
Sí. Órdenes de Dios.
Quiere decir que los ancianos fueron considerados entonces como portadores del Espíritu Divino, investidos de una misión sagrada y guías del pueblo. sus poderes religiosos y judiciales fueron enormes. Cuando se celebraban los sacrificios reparadores, que se por un pecado cometido en la comunidad, eran ellos, los viejos, los que imponían las manos sobre el animal, la famosa imposición de manos. Si un hijo se rebelaba contra sus padres, los ancianos eran los que decidían la pena que le correspondía, que podía ser, llegado el caso que los ancianos se hubieran levantado mal aquel día, la lapidación.
¿De los chicos?
Sí, del hijo, no tenía por qué ser chico. Por ahí, muchachos grandes que se rebelaban contra la autoridad del padre y los viejos estaban ese día medio cruzados, lapidelón. ¿Cómo se llamaba? No, hay una película que dieron hace poco con Jules Briner, que es, bueno, el Rey Salomón. Hace del Rey Salomón Jules Briner, y entonces el Rey Salomón tiene un episodio ahí con la problemática reina de Saba. Y entonces los amigos de Adonías, que era un hermano de Salomón, que ya hemos contado aquí, no se va muy bien, aprovechando la ausencia de Salomón, la lapidan, mandan lapidarla a esta chica, justamente por adúltera. Y enseguida, porque enseguida era la gente la que lapidaba, al menos en las películas de Hollywood. En las películas de Hollywood basta que un extra, tipo sin importancia, diga, ¡hay que lapidarla! Y ya está. Gran poder de convicción tienen los extras de Hollywood. Hágase la siguiente experiencia. Véase una película de Hollywood donde un extra dice, ¡hay que lapidarla! Y nótese cómo la lapidan. Incluso contra la opinión del actor principal. Que a veces grita desesperado, ¡no, no, esperen! Pero no. Bueno, pero bueno, no estamos hablando ahora del régimen de lapidación en Hollywood, sino del poder de los ancianos en Israel. Si un hijo se rebelaba contra su padre, ya se lo dije. Pero si un hombre acusaba a una mujer de no llegar virgen al matrimonio, también la lapidaban, o lo lapidaban.
No, a ella.
Si un hombre se negaba a casarse con su cuñada viuda.
Mirá cómo le fue a mi hermano.
Es la obligación que prescribe la Torá. Pero bueno, algún día hablaremos de este conflicto. No era tan así. Vos podías evadir esta obligación, pero era usual, era usual que vos como cuñado se moría tu hermano y te tenías que casar con la mujer de tu hermano. Era un poco engorroso aquello. Bueno, hágame acordar que hablemos algún día de todas estas cosas. Incluso tengo una charla pendiente acerca de los partidos políticos del moderno, no solo del Estado de Israel, sino también ya en tiempo del sionismo, de las primeras ocupaciones. Yo siempre me acuerdo de esos partidos porque el más importante de ellos se llamaba Mizrahi.
¿En serio?
El partido Mizrahi, como Federico Mizrahi, nuestro director musical. Bien. Pero estábamos con los viejos. Los viejos eran muy importantes, ya queda dicho esto. En cada ciudad el consejo de ancianos era todopoderoso. En los tiempos de los reyes, en tiempos de David, de Salomón, etcétera, se consolidó el papel de los ancianos como consejeros. Los reyes parece que se mostraban muy deferentes con los viejos y respetaban sus atribuciones. David, por ejemplo, le envió una parte del botín a los ancianos, del botín que había arrebatado a los amalecitas. Durante la guerra entre David y Saúl, cada uno intentó poner de su lado a los ancianos. Esa armonía entre reyes y ancianos continuó durante el gobierno de Salomón, que los consultaba a cada momento acerca de asuntos importantes tales como el traslado del arca al templo. Escúcheme, ¿qué le parece? ¿Qué? Decían los viejos. Si trasladamos el arca al templo, el arca de la alianza, lo que sea. Pero a partir del reinado de Roboam, el hijo de Salomón, me parece, después del año 935 a.C., aparecieron las primeras discrepancias. Y yo ya me la veía venir.
¿Pero por qué?
Porque vio cómo son estos ancianos. Uno les da el codo y así. Parece que Roboán no tuvo en cuenta la opinión de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Apareció la primera muestra de un conflicto generacional y está relatada en el Libro de los Reyes. Parece que el pueblo había solicitado una disminución de los impuestos. Roboán pidió consejo a los ancianos, que habían estado al servicio de su padre, Salomón. Los ancianos sugirieron que hiciera lo que el pueblo pedía. Dijeron, bájale los impuestos, que en los viejos, yo como son los viejos. Uh-huh. Parece mentira, de mi época, y así. Pero Roboán no estuvo de acuerdo y le pidió consejo a los jóvenes. En realidad no pedía consejo. Consultaba y consultaba hasta que alguno le dijera lo que él quería hacer, claro, realmente.
Claro.
Es una forma de pedir consejo que muchos tenemos. Nos consultamos a toda clase de personas hasta que una nos dice lo que ya habíamos decidido. Entonces los jóvenes recomendaron aumentar los impuestos. Dicen, súbaselo. El rey siguió esa indicación y según parece, no le fue bien. No le fue bien. ¿Por qué no le fue bien? No sé. No sé. Le pasó algo terrible.
Pero ¿cómo? No deja en agua con la historia.
Supongo que eran medidas muy poco populares,
pero,
¿no?
Y entonces, no, porque tiene que haber una moraleja.
Ajá.
No le fue bien por no haber seguido el consejo de los viejos, pero conviene saber qué le pasó.
¿Sí?
Que no le fue bien, así nomás no queda bien.
Claro,
tiene que haber pasado.
¿Cuánto de bien no le fue?
No, se murió.
Ah, bueno.
Ahora me deja tranquilo.
Eso por no seguir el consejo de los ancianos.
Bueno,
una gran siete. Bueno, el conflicto llegó a ser permanente en los estados monárquicos modernos, dice nuestro cronista, en los que siempre estuvo el rey presionado por sus cortesanos para que se librara de la fastidiosa tutela de los viejos del reino anterior.
Uh-huh.
Viste, siempre arrastraba los que habían sido amigos del viejo, del rey anterior, y qué sé yo. Los escritos más antiguos coinciden en destacar la nobleza, la sabiduría, el carácter venerable de los ancianos. Cuanto más edad tuvieran, cuanto más viejo, mejor. Y el patriarca de Israel fue el modelo, ya que la asombrosa longevidad de los patriarcas fue muestra de la bendición divina. Se atribuye, usted sabe, a los jefes míticos de antes del diluvio, una edad extraordinaria. Y aquí tenemos la lista, hemos traído la lista de la edad en que murieron estos patriarcas.
Ah, pero ese material
es el registro civil.
Es muy antiguo, es.
De Jerusalén. Bueno, Adán murió a los 930 años.
Buena edad.
Una buena edad,
sí, por amor. Sí, la verdad que sí.
Set, 912. Enoch, 905.
Tan chico.
Metushela o Matusalén, que fue el más viejo de todos, por eso se dice más viejo que Matusalén, murió a los 969. ¡Qué picardía!
Sí.
31 años más cumplía 1000.
Claro. No le trajo suerte el Capicúa.
Lamec murió joven a los 777 años. Malaleel a los 895. Noé a los 960. Y a partir de Noé, la longevidad va a reducirse lentamente como resultado de la cólera divina. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Y ahí lo tiene Abraham, que murió a los 175, una picardía. Isaac, 180, Jacob, 147, José, 110. Estas son todas distintas generaciones, ¿no? Abraham, el hijo de Abraham es Isaac, el hijo de Isaac es Jacob, y el hijo de Jacob es José. Bueno, una larga vida era señal de favor divino. Y aparece en la historia hebrea un curioso episodio respecto a este asunto, ¿no? Como sabemos, José, el hijo de Jacob, llegó a ser virrey de Egipto. Fue el que deslumbró al faraón con la interpretación de los sueños.
Uh-huh.
¿No? Todos hemos oído esa historia. Y en una oportunidad, José le presentó al faraón a su padre, Jacob. Y la única pregunta que el faraón le hizo a Jacob fue sobre su edad. Porque ese era el mejor modo de conocer el poder del Dios de un pueblo. Y Jacob confesó, 130 años, 20 más de los que tenían los más longevos sabios egipcios. Y el faraón quedó impresionado, ¿no? Y tuvo un gran respeto por el Dios de Jacob. Respeto que aumentó cuando Jacob dijo por ahí que en realidad sus años eran pocos, puesto que sus antepasados llegaban a vivir mucho más.
Pero Dios castigó a Jacob por esa queja
y resolvió darle 32 años menos de lo que tenía pensado hacerlo vivir. Y Jacob vivió 17 más, hasta los 147. Pudo haber vivido hasta los 179 si no hubiera abierto la boca delante del faraón. Le tuvo que decir, no, pero antes se vivía más, no como ahora, chao. Así que te quejás, 32 años menos. La ausencia de ancianos en una familia era signo de maldición. Los profetas, cuando querían señalar algún mal, decían, ya no habrá viejos en tu casa, Juni Gran 7. Juni Gran 7 le agregó.
Sí, no voy a hacer eso.
El mayor no.
Pero bueno, la ley mosaica, desde luego, garantizaba el respeto a los ancianos. Ponte de pie ante las canas y honra el rostro del anciano, decía la ley. Así que no solo a los ancianos, sino también a los canosos se le debía respeto, ¿no? Bueno, y estaba la famosa bendición otorgada por el anciano, que era sagrada e irrevocable, y convertía al hijo bendecido en heredero. Y así sucedió con la famosa bendición robada de Isaac. Isaac tenía 123 años y estaba ciego. Y fue engañado por su hijo, Jacob. Él tenía pensado bendecir a Esaú. Ya Esaú y Jacob se habían peleado por la primogenitura porque eran gemelos. Entonces había una vieja discusión que, según algunos, provenía incluso del mismo vientre materno. Ya en el vientre materno se habían peleado por nacer primero, que es el motivo de la renquera de Jacob, ya que había sido atrapado por el pie por el otro gemelo, por Esaú, para evitar que naciera, ¿no? Pero ya viejo Isaac, dice, lo voy a bendecir a Esaú. Y le dijo a Esaú, andá y tráeme un guiso. Un guiso no sé de qué, lentejas creo que era. Sí, lentejas. Sí. Y porque dijo, porque me voy a morir, dice.
Me quiero morir con la panza llena.
Y le dijo a Esaú, al colorado Esaú, dice, andá al campo, cazá no sé qué, un venado, y haceme un guiso de lentejas. Y cuando me sirvas el guiso, te voy a dar la bendición. Es decir, te voy a nombrar mi heredero. Y la vieja Rebeca escuchó, y el favorito de ella era Jacob. Y le dice, andá, llévale un guiso a tu padre y hacete pasar por Esaú, y total está ciego, ni se va a dar cuenta. Te va a dar la bendición a vos y listo, y sos el heredero. Y Jacob le dice, se va a dar cuenta cuando me ponga la mano encima para bendecirme, porque mi hermano es peludo, Esaú era peludo, y yo soy medio lampiño. Bueno, dijo la vieja, le pusieron pieles de algo, no sé. Y el viejo dijo, ¿quién sos? Y dice, soy Esaú, le dice Jacob. Y se parece la voz de Jacob. Pero igual lo bendijo. Cuando llegó el otro con el guiso verdadero, ya estaba bendecido Jacob, y la bendición es irrevocable. Ya se la vio al otro, y va, ¿qué va a hacer? Con engaño, sin engaño, el heredero fue Jacob. Así que, fíjese, ¿no? Como... Por todo lo dicho, no parece que haya sido demasiado desagradable envejecer en la época de los patriarcas, porque todo el mundo te respetaba, etcétera. Pero la carga individual del dolor por el paso del tiempo aparece también. A nadie le gustaba llegar a poderoso venerado a cambio de la decadencia de cualquier capacidad vital. Y algo de eso aparece también en las escrituras y en los textos rabínicos. David, por ejemplo, padeció su impotencia, como ustedes saben. Dice la crónica, cito al cronista, David era viejo. Lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. Sus servidores consiguieron una joven virgen para que durmiera con él. Y fue Abisag, la tsunamita, ¿no?, que era hermosa. Pero parece que no logró reanimar el vigor de David, lo cual lo afligió mucho, porque supo que ya no era apto para reinar. por no decir otra cosa. Más tarde su hijo Salomón, al llegar a viejo perdió el vigor que le había dado fama, ¿no? Y también su buen juicio. Y también perdió todas sus novias. Tenía muchas. Uh-huh. Lo dejaron, se volvieron hacia otros tipos más jóvenes, como suele ocurrir cuando la gente envejece. Digamos, para terminar, que las primeras comunidades cristianas continuaron la tradición de respeto a los ancianos. Se mencionan consejos de ancianos en Listra, Iconio, Antioquía, en Éfeso. Nombrados por los apóstoles, los ancianos presidían las asambleas y también la catequesis, imponían las manos, hacían la unción de los enfermos, qué sé yo. Pedro les exigió a los jóvenes que obedecieran a los viejos. Juan y el propio Pedro se llamaban a sí mismos ancianos por haber pertenecido al grupo de los primeros apóstoles, aunque tal vez el término anciano que aparece por ahí no significaba exactamente viejo, sino personaje importante de la comunidad, persona notable, famosa por su sabiduría, y no necesariamente viejo. Bueno, muy bien. Todo esto, lo he dicho, para contrastar con lo que se ve hoy, señor. Que una no puede subir al colectivo sin que le nieguen el asiento. No respetan a una señora anciana como yo. Dije todo esto para decir que hoy no se respeta a los ancianos.
Uh-huh. Pero está sentada ahora acá.
Sí, porque me dio un muchacho que se fue.
Y que bajó, un canoso.
Sí, que se bajó. Sí. ¿A quién quiere dedicar esta charla sobre respeto a los ancianos? Uh-huh. Parece mentira ver cuántos jóvenes se han congregado hoy para oír esta desagradable recomendación.
Y costumbre que no se ha perdido hace tanto, Alejandro, yo recuerdo que...
Sí, parece mentira.
Ajá. No, digo, recuerdo que en mi familia se acostumbraba a pedir, yo era muy chico ya, pero digo, hasta mi madre pedir la bendición a mi bisabuela antes de salir de la casa. En los pueblos, en el campo, se acostumbraba a decir, abuela la bendición antes de salir de la casa.
¿Dónde salió?
¿Sabía?
¿Y este es psicoanalista?
No, le estoy diciendo un costumbrismo.
Lo estoy diciendo. Usted, por ejemplo...
Yo no creo en la bendición de nadie.
Ah, pero entonces, ¿por qué no se lo dijo a su bisabuela?
Porque era chiquito.
Mentiroso. No, usted fingía delante de su bisabuela.
Iba con
y
el
se dejaba bendecir. Porque tendría que haberle dicho, oh, bisabuela,
no creo.
Yo no creo en la bendición porque en realidad estoy leyendo a un señor que se llama Freud que no cree en todas esas cosas. ¿Usted a los pacientes los bendice, no?
¿Cómo lo voy a bendecir al paciente?
Ya viene de su casa.
Digo, vete y no peques
más. Hágame favor, deje que lo bendiga, porque en mi casa mi bisabuela nos bendecía a todos. Y yo ahora quedé así.
No los bendigo. Pero bueno,
¿a su novia no las bendice?
A veces. A veces no merecen la bendición, pero bueno. Voy a dedicar esto, si usted me permite.
Si alguno desea ser bendito, el doctor Rolón los va a bendecir después de...
Acá no...
Y si no, hemos traído unos viejos.
Nos pusieron un diván acá atrás.
¿Son? Sí. Hay un lindo vestuario ahí con un lindo camarín con un diván.
Uh-huh.
Y el doctor Rolón los va a bendecir a todos uno por uno.
Bueno.
Los va a tocar con sus manos y les va a otorgar poder... Poder sobre toda clase de circunstancias adversas, ¿no es cierto?
Sí.
Yo era un don nadies hasta que me bendijo Rolón.
Digo que
estornudaba cada dos pasos, pesaba 44 kilos con el freno y la montura.
Era un alfeñique.
Me tocó Rolón y miren, parezco un chancho.
Bueno, voy a dedicar esto, Alejandro,
a su bisabuela.
Por supuesto.
Los bendecía la abuela.
¿Los bendecía uno por uno o así una bendición así en general?
No, cuando se salía por primera vez de la casa a la mañana, se decía la bendición, abuela, y vaya, mi hijo, que Dios lo bendiga.
para que le fuera bien durante la salida.
Pero después cuenta mi mamá, yo tenía 2 años cuando murió mi bisabuela.
Pero después, cada vez que salía también, no.
No, la primera vez nomás.
Pues si no, ya...
Ya es vicio.
Tocan el timbre y claro, te tienen que bendecir para salir.
Ay, sí. Voy a sacar la basura.
Voy a ver quién viene, abuela, ¿me bendice? Si no me cargues, hijo.
Bueno, vaya entonces la dedicatoria, Alejandro, para José, que fue...
¿Qué José?
El primer psicoanalista pre-freudiano,
¿no? Claro, que te bendijo y se fue.
Claro, que analizaba los sueños. A Bizac,
claro, es el precursor
del psicoanálisis. A Bizac, que era muy linda la sulamita.
Sí.
Y a un querido y admirado amigo de este programa, escritor con estas cosas de las cuestiones generacionales, ni más ni menos que de la Guerra del Cerdo.
Muy bien. Bueno, a nuestro querido Adolfo Bioy, qué linda novela esa, ¿eh? Que te la daban por viejo.
Sí.
Léansela esa novela, seguro que lo han leído, ¿no? Diario de la Guerra del Cerdo. Señores, hemos resuelto ilustrar esta charla sobre viejos con un tango que también se llama Viejo Baldío.
Ajá.
Una persona también puede estar baldía.
Por lo general,
y suele estar baldío. Sí, imagínense, ya un joven baldío es una porquería, un viejo baldío
es muy triste, ¿no?
Sí. Escucharemos entonces a don Edmundo Rivero cantar este bello tango de Roberto Grela, que se llama Viejo Baldío, con el acompañamiento del mencionado prócer guitarrístico. Adelante.
Hola. Les comunico que por ahí está la cajita para los que quieran dejar mensajes, que ahora después de esto viene el bloque de los mensajes. Pueden dejar sus mensajes
un cacho de vida, perdido a lo lejos, allá en mi arrabal, bordeado de casas humildes y viejas, esquina, laguna y aquel saucedal, baldío de barrio. Recuerdos de infancia, burretes traviesos soñando volar. Mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, camino del tiempo, ¿qué calle andará? Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado vestido en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada entremezcló romances, decenas y percal, como esa carecita que desgranaba tanto. Mi suerte fue sortija que siempre se negó en el rodar fulero. Por calle de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el corazón. Baldío de barrio, me llueven los ojos, el alma vacía se aprieta en dolor, envuelta en el humo de las horas viejas que trae el encanto de la evocación. Baldío de barrio, amigos primeros, qué rumbo la vida nos quiso marcar. Se pierden los gritos, las caras borrosas, que solo me encuentro, qué extraño que está. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado del libro del fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada entremezcló romances, deseos y percal, como esa calecita que desgranaba tangos. mi suerte fue sortija que siempre se negó.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Ya pasaron el casting, también superaron los duelos. Y este sábado para 6 de ellos comienza una nueva etapa.
Soy Marcela de Misiones y este sábado comienza mi nuevo desafío. Voy a intentar sortear los obstáculos para lograr ser la nueva voz de folclore.
Hola país, soy William de Mendoza y estuve toda la semana trabajando para alcanzar mis objetivos. Enfrentar al jurado, gustarle a la gente y ser auténtico. Besos y espero que me ayuden a apoyar nuestro folclore argentino.
Ellos enfrentarán a nuestros jurados y vos con tu voto elegirás durante la semana quién sigue en el camino para convertirse en la nueva voz del folclore. Coronados de Gloria entra en la etapa de definiciones y vos tenés que estar ahí. Este sábado a las 9 de la noche por Canal 9. Auspicia en este programa Macro, tu banco cerca siempre. Lotería de la Provincia de Buenos Aires y Secretaría de Turismo de la Nación. ¿Para qué viajar a México si en Recoleta está el Acapulco? Hotel Acapulco, un viaje al deseo. En Recoleta, Ascuénaga, 2008. Megatone siempre piensa en vos. Vení y llévate un reproductor de MP3 Philips con 1 giga de memoria, exclusivo de Megatone, a solo 299 pesos o 12 cuotas de 29,90 con crédito Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Origen China, oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 8 del 7 al 5 del 8 del 07 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 358 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos. Municipalidad de Tigre. Continuamos en acción. Estamos construyendo obras con fondos municipales en todo el distrito para todos los vecinos. En El Talar, la comisaría y fiscalía. En Ciudad de Tigre, la nueva maternidad. En el barrio Baires, el nuevo centro de salud. Municipalidad de Tigre. Continuamos en acción.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Seguimos transmitiendo desde aquí, desde la Ciudad de La Plata, desde este Teatro Ciudad de La Plata, 43-7-8. Esto es La Venganza, será terrible. Transmitimos en vivo para Radio 10.
Muy bien.
Y vamos a dar paso, si es que le parece al amigo Dolina. Dice que sí. Bueno, a la lectura de algunos de los mensajes de los oyentes.
Correcto.
Vamos a recordar nuestro teléfono antes para aquellos que quieran todavía hacer un pedido para el maestro Gansé.
Teléfono y email puede ser
4535-4000, dolina@infobae.com. Así que bueno, vamos con los mensajes, si le parece, Alejandro.
Sí. Dolina, mi hermana Gigi quiere ser su novia, ¿acepta?
Sí.
Dice Dani de Villa Elisa. ¿Dónde está?
Acepto.
Muy bien, por acá dice el señor Dolina, tengo 71, creo que dice. Hoy se me cumplió el sueño de poder verlo, dice Norma. Bueno, gracias Norma. Aquí está. Dolina, quiero decirte que te adoro.
Gracias, Rolón.
No, yo. Dice. Y le pregunta, ¿quién es Martín Dolina? Un amigo. Un
amigo nuestro, mi hijo.
Dudosa condición.
Gran futbolista.
¿Quién pregunta por Martín, por mi amigo Martín? Gran delantero, Martín.
Bueno.
Temible definidor.
Rolón, por favor, mande saludos para Eduardo y Marisa, que te escuchan desde Coronel Mom. ¿Es verdad que viviste ahí?
Sí.
Ahí está. Ahí es donde le daban la bendición.
No. Qué lindo.
Bueno. Poca gracias, gente, hijos. Bla, bla. Gracias, Mariano, ¿eh? Gracias por... Que me dice a mí, gracias por el respeto que siempre tuvo por el público. Bueno, muchas gracias.
Atención, este es muy interesante, Daniel. Ofrece un servicio que verdaderamente es muy piola, porque atiende en forma gratuita.
No como otros.
Atiende en forma gratuita las siguientes necesidades odontológicas: extracción de dientes, sí. Tratamiento de conducta, es alumno
de conducto, de animales.
No, no, de conducta. Él hace tratamiento de conducta.
Pero no es odontológico el tema de la conducta.
No, pero igual te atiende gratis.
Ah, sí, si te porta mal te saca una muela. Sí.
Prótesis completas en forma gratuita.
Sí, porque sí.
Es alumno de cuarto año.
Muy bien.
Le faltan algunas materias.
Atención.
Sí, alguno viene.
Alejandro, soy de Trelew. ¿Cuándo nos vas a visitar? Dice Mónica. Hola, Dolina. No, hola, Dolly. Soy Juan Cruz, baterista. Desde la primera vez que te escuché, mi vida cambió para siempre. Bueno,
Mari y Cami le mandan un beso y piden un saludo a Susana y a Ojitos Verdes.
Soy Leila de Comodoro Rivadavia. Mando un beso a mamá, papá y al tío Eco.
Negro, la rubia y la morocha te saludan con amor. Dicen Agus, Sole. Y se suman Maxi y Hernán al saludo.
¿Dónde están?
No deben ser ni la rubia ni la morocha.
¿Dónde están? La rubia y la morocha.
Allá.
¿A dónde?
Ahí.
¿Cuál es cuál?
Y porque acá tenemos poca luz.
Negro, te seguimos desde hace más de 20 años. Cada vez nos gustas más. Y suele ocurrir. La familia Poirot, que son descendientes de Hercule Poirot, el personaje de Agatha Christie. ¿A dónde están los descendientes de Poirot?
Se parecen.
Soy Eva, la chica de la fiambrería.
¿A dónde está?
La que hablaban ayer.
Eva, la chica de la fiambrería de la que hablábamos ayer. Hola, Eva. ¿De qué fiambrería hablábamos? Ayer fue un programa grabado.
Ah, cierto.
Ay, quién sabe.
Finja, diga que sí, que total. Sí, sí, sí. Dígale que hablaba de ella.
Todos sí. ¿Sí? Ah, nos peleábamos por ella, ¿se acuerda?
¿O yo?
Sí, usted conmigo. ¿Y quién ganaba?
Vino a ver quién gana.
A ver si se decide de una vez. Eva.
Bueno, prefiero que gane usted, ¿eh?
¿Sí? ¿Por qué? ¿Le tiene miedo?
Yo también, yo también.
¿Le tiene miedo? Mire la cara que puso, se siente rechazada.
Conozco ese truco, amigo. Nada de trucos sucios.
Ale, ídolo divino.
Es para que se crean que es lindo.
Somos Matías y Mariana de la Plata, fieles seguidoras del programa.
Bueno. Alejandro, la última vez que estuve acá, dice, hicimos toda la cola con mi novia y no entramos por un poquitito. Hoy vine bien temprano y acá estoy, pero con mi hermana y una amiga. Salúdeme, dice Daniel.
Bueno, gracias.
Y que manda gente, amigos que escuchan desde Estados Unidos.
Bueno, por favor, un saludo para mis nietos, Leonel, que hoy cumple 16, Ramiro y Agustín, dice Eva, la chica de la fiambrería. ¿Cómo no? Sí, acá
¿otra dice, Eva?
Eva, no, seguramente la misma.
Ajá. Dolina,
gracias, Eva.
Dolina, gracias por venir nuevamente.
De nada, Aguilar, bien.
Porque de la Plata.
Saludos a mis hermanitos Juan y Pastora. Negro, quédate a vivir en La Plata. Dolina y Rolón, etcétera, etcétera.
Nos olvidamos papel y lapicera, pero conseguimos un reemplazo. Como personalmente no vamos a poder saludarte, te marcamos nuestros besos.
¿Quién dijo que no puede? ¿No? Ahora nos salimos a la salida, vamos a quedarnos ahí saludando personas.
Ahí está, le digo.
¿A qué vinimos si no?
Dolina, vine con mi hermana y mi cuñado y como que me siento medio desubicada con ellos. Chapando al lado mío, dice.
Una persona debe ser grande.
Chapando.
Sí. No, mire qué joven que es.
¿Cómo chapando? ¿Cómo?
Alejandro, soy de Citibel, estoy esperando en el paseo de la plaza, falta mucho para el programa, dice Euge.
Dolina, tu programa es tan fabuloso que mientras lo escuchamos con mi novia, nos motiva para relacionarnos íntimamente.
Extraordinario.
Y eso que hoy hablamos de los ancianos.
Sí. Y hay que ver cómo se pone esta gente.
Si uno no le puede nombrar un Matusalem. Alejandro, negro querido, soy el Cata de Catamarca. Estoy con la María. Mire, otro más. Dice, quiero chaparla y no se deja chapar. ¿Cómo hago?
Se puso de moda otra vez chapar.
Dice que quedó muy fría de tanto hacer la cola afuera, que hacía un pelo bárbaro.
Sí, no se puede volver a la vida amorosa hasta por lo menos 6 años después.
Hay que remontar, ¿eh?
Los historiadores del terrero te ofrecemos 3 amigos y 2 amantes a cambio de la trompeta roja de Gillespie. Bueno,
vamos a tener una trompeta roja.
Yo no
nombre
tengo
serio.
Una trompeta roja.
Ah, sí, parecía.
La puedo pintar.
Hola, negro, soy S, con Z, debe ser de Ezequiel. Dice, de Tres Lomas. ¿Sabés dónde queda Tres Lomas, Dolina?
Tres Lomas, sí, sí. Ferrocarril Sarmiento. Uh-huh. Empieza allí una línea que va de Tres Lomas a Saliqueló.
Muy bien, dice, saluda a mi novia, que la traje a punta de pistola y es la primera vez que te escucha. Su nombre es Leila.
Bueno, prefiero la muerte a una conciencia interminable, dice Borges. Dice Emilio de la Plata que dijo Borges, sí. ¿Puedo ser su vicenovia? Dice Julia. Claro que sí, desde luego.
Negro, tardé 9 años y por fin llegué para verte, dice Daniela.
¿Dónde estaba, Daniela? ¿Por qué apagaron la luz? Que estamos conversando con la gente.
Bueno, vamos prendiendo la luz.
Está. Claro. ¿Cómo dice Daniela? Entiendo.
Hola, Alejandro, somos La Gaita y Virginia, logramos...
¿Dónde está La Gaita? Hola. La Gaita en el sentido de la gallega, ¿no?
Claro. Logramos entrar después de 3 horas de mucho frío. Dice, por favor, decile a Chispita que no es el único y que si tiene que ser, va a ser.
Sí.
Ese determinismo amoroso.
Sí, claro, es el amor es determinista, ciertamente. Me viene usted con libre albedrío. El amor te sucede, es inevitable.
Pero no le parece.
Si no es, no es, por más que usted haga, y dale, que te cuesta, que te llora.
Pero a ver, si no es, no es, me parece que es perfecto. Ahora, si tiene que ser, va a ser, ¿no le parece una dilación de alguien que no se anima a rechazarnos del todo?
Si tiene que ser, va a ser, es lo mismo que si no es, no es.
A mí, no, bueno, el no es actual, es no, flaco, no es. No, el otro, bueno, si tiene que ser, va a ser, es una dilación.
¿Una opinión?
Sí, por favor.
Es la 1:25.
No, ¿cómo la 1:25?
Más o menos.
No, no tiene que ser más.
Hay gente haciendo gestos con banderas.
Ah, porque nos pasamos del noticiero.
Ay, pero ¿por qué no hacen tú?
Vamos, Pepe.
Bueno, suélteme, señorita, por favor. No, suélteme que viene noticia. No sé. Sí. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Mañana y 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 4 grados 5 décimas. Bajó levemente la bolsa de comercio. El Merval descendió 0,15%. En tanto, el Dow Jones de Wall Street perdió 1,54%. El dólar en la City porteña bajó 3,16 pesos. El economista Miguel Ángel Broda desestimó que la economía argentina se encuentre amenazada.
Yo no veo que estemos en el principio del fin. No estamos para ni salir a la calle a comprar dólares, ni pensar que viene el diluvio, ni que estamos en el periodo de los 3 últimos trimestres del 2001, donde Argentina está mucho más sólida, mucho más pleo, está creciendo bien, pero empiezan a haber algunas fisuras. Cuando uno ve fisuras en un ambiente de riesgo, de incertidumbre, bueno, sale más rápido esos diques que de nosotros.
Multan a la mitad de los colectivos inspeccionados por contaminación sonora. Mediante un operativo del gobierno porteño, ayer por la mañana sancionaron al 50% de las unidades revisadas en juramento y rey vertis. El monto de las penas oscila entre los 1.000 y los 50.000 pesos. Atraparon al cabecilla de una red de tráfico de personas. El delincuente de nacionalidad peruana fue arrestado en la ciudad de Córdoba, acusado de ser el responsable de una banda internacional. La investigación determinó que la organización traficaba mayormente ciudadanos peruanos hacia Estados Unidos con escalas previas en otros países sudamericanos. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 4 grados 5 décimas, humedad 64%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Vení a Megatone y llévate un set de Nokia 6131 con factura fija. Además, viene con un DVD de Shrek 2, un colgante y los mejores contenidos de la película para descargar. Todo esto a solo 545 pesos o 12 cuotas de 54,50 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que crees. Oferta válida en las sucursales de Megatones de todo el país para nuevas activaciones. Panes cuenta segura de 29 pesos más impuestos del 23 al 31 del 7007. Consulte términos y condiciones en los locales de Megatones.
Separemos nuestros residuos para que no se conviertan en basura. Adherí a las campañas locales de reciclaje. Si producís menos basura, haces más por el medio ambiente. SEAMSE. Ecología Urbana.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0559. 4588-0568.
Ya pasaron el casting, también superaron los duelos. Y este sábado para 6 de ellos comienza una nueva etapa.
Soy Antonio de Jujuy y este sábado no te pierdas Coronados de Gloria, con un programa especial dedicado a Atahualpa Yupanqui. Y no te olvides que comienza una nueva etapa con un jurado mucho más exigente.
Mi nombre es Jonathan, soy de la provincia de Neuquén y quiero ser la nueva voz del folclore. Por eso, este sábado voy a dar lo mejor de mí.
Ellos se enfrentarán a nuestros jurados y vos con tu voto elegirás durante la semana quién sigue en el camino para convertirse en la nueva voz del folclore. Coronados de Gloria entra en la etapa de definiciones y vos tenés que estar ahí. Este sábado a las 9 de la noche por Canal 9. Auspicia en este programa Macro, tu banco cerca siempre, Lotería de la Provincia de Buenos Aires y Secretaría de Turismo de la Nación.
Mail dolina@infobae.com.
Muy bien, seguimos transmitiendo La Venganza Será Terrible. Este es el Teatro Ciudad de La Plata y el señor Alejandro Dolina va a titular este bloque que viene a continuación mientras las luces se van bajando.
Y van bajando porque el tema que nos va a ocupar es el dormitorio.
Ajá.
Mi pieza es un desastre en nuestra habitual sección. ¿Cómo ordenar el dormitorio?
Ni que hubiera visto la mía.
Sí. Esa es otra sección que se llama así también.
Qué lindo nombre con tango, sí, ¿no? Sí, sí.
Bien, los psicólogos afirman que la confusión de tu entorno puede afectar tu mente. ¿Usted afirma eso?
No.
Ah, bueno, acá dice que sí. El desorden te llena de ansiedad. El dormitorio donde pasas muchas horas debe ser un refugio de paz. Un lugar donde desconectar y permitir que la mente, el cuerpo y el espíritu se recuperen. Y para eso aquí están estos consejos.
A ver.
Atención. Adiós, estorbos. Adiós.
No me digas.
Bien a la gente. Si tienes algo que no sirva, sácalo de tu dormitorio. Por ejemplo, un novio.
Sí.
Algunas de nosotras, amigas, tenemos el armario atestado.
Ay, sí.
Si llevas un año sin usar una prenda, si está manchada o deslucida, deshazte de ella de una vez. Todo lo que no le sirva, métalo en una bolsa y tírelo, Rolón, porque si no, el Feng Shui dice que le trae mala suerte.
Le hago una pregunta con respecto a eso. ¿Qué pasa con alguien que hace un año que usa una prenda?
En ese caso también debe deshacerse de ella.
Sí, con la espátula se la van a sacar.
Sí.
Veo, porque hay gente que se encariña con una
ropa. Yo.
¿En serio? ¿Con qué se encariñó usted?
Yo me encariñé con una camiseta.
Ajá.
Con una camiseta sin mangas, de esas blancas.
O sea, tipo malla.
Una camiseta, lo que antes se llamaba camiseta propiamente.
Sin mangas.
Mangas, ¿cierto? La camiseta la compré, me acuerdo, hace 22 años.
Ajá. ¿Y la usó mucho tiempo?
La uso siempre. La uso siempre. El problema es que está llena de agujeros.
Sí, claro, la tela se desgasta.
Y sin embargo, me parece que, doctor, me parece que si no la uso, la desgracia se va a descargar sobre mí.
Bueno, no.
Está un poco estirada la camiseta. Ya era demasiado larga cuando la compré.
Ah, ya la compró larga.
Y ahora, claro, de tantos tirones.
Sí, a ustedes claro. Los que se estiran la camiseta.
Yo me, estiro, cuando me pongo nervioso, me estiro la camiseta.
Ajá.
Y me queda por abajo de la rodilla, me queda.
Como un camisón le quedó, ¿no? Una cosa así.
Una cosa rara.
Es sí. Como una enagua. Pero la enagua con pantalones es algo muy incómodo. Yo incluso llevo siempre los bolsillos agujereados.
Ajá, mire.
Los pantalones, naturalmente, como cualquiera, ¿no? El bolsillo agujereado, el pantalón es muy útil.
Sí, sí, es cierto.
El día de mañana a usted se le cae una moneda.
Sí.
Y en vez de agacharse a levantarla, que dice, mirá, una moneda de viejita, se agacha usted, mete la mano en el bolsillo agujereado del pantalón, la va deslizando, la saca por la boca manga, agarra los viejitos y la mete de nuevo para adentro.
Es difícil de disimular ese gesto.
Yo mayormente me acostumbré a usar agujereados los bolsillos del pantalón cuando se me soltó el elástico del calzoncillo.
¿Qué pasó? ¿Se le cortó el elástico?
Se me cortó el elástico del calzoncillo y es muy difícil hacerlo arreglar.
Sí.
Porque
no es que es difícil, a uno le da vergüenza, diga la verdad.
Le da vergüenza.
Llevar el calzoncillo.
¿Y dónde va a ir? Mire, dice, aquí donde lo ves, este es un calzoncillo. Sí. Se me soltó el elástico, se me aflojó. tengo miedo para pasar vergüenza. Porque, entonces, sí. Entonces uno lo empieza a usar ya con el elástico flojo y trata de sostenerlo mediante movimientos.
Algunos visajes.
Uno saca la panza, se pone de costado, lo sostiene. Pero por ahí vas a una fiesta y ya en la mitad de la fiesta los calzoncillos se van deslizando y los tiene por la rodilla.
No está bailando, usted vio la
carioca. Colgando en el medio del pantalón, pero por, le llegan por los costados hasta la rodilla. Ahí es donde interviene el agujero que usted hizo en los bolsillos.
Claro, claro.
Se mete tranquilamente la mano en el bolsillo, sí, canchero. Contra y se columna. Levanta bien los calzoncillos, se los acomoda y aguantan 15 minutos más.
Incluso pega un saltito.
La cosa para se pone grave, vio. Onda, ya el elástico no existe. El calzoncillo es nada. Y entonces usted deberá estar con las manos en los bolsillos sosteniendo el calzoncillo hasta que termine la reunión.
No, porque te corre.
¿Por qué no le hace un nudo?
¿Cómo le voy a hacer un nudo? ¿Ves calzoncillo? ¿No? ¿Cómo? ¿En qué
claro,
manera?
Porque si se le cae porque le queda un poco grande por no tener el ácido.
No se puede hacer
un nudito al costado.
No, no se hace nada.
Le pongo una solución.
Sí.
Le pone una bolsa de residuos adentro del pantalón para que el calzoncillo caiga adentro de la bolsa.
Puede ser. Yo a veces me levanto el calzoncillo, incluso me lo pongo por arriba de la camisa.
Claro.
Ay, qué feo.
Sí.
Qué feo.
Y paso el cinturón bien por arriba y, después, y lo ato.
Y baja el calzoncillo
lo,
después.
No, no, lo
como bajo. La sábana, Dios, que
me abrocho bien el saco.
Claro.
Me abrocho. Claro, pero uno a veces se olvida y pienso, che, qué calor, saca el saco y ve ahí un borde de tela a cuadritos o a corazones.
Sí.
Que es el correspondiente calzoncillo.
Anatómico.
Pero sirve, sirve. Bueno, no, por eso, ¿de qué le estaba hablando?
De que se le caían los calzoncillos.
No, yo le estaba hablando de otra cosa. Ah, de los agujeros.
Y de la camiseta larga.
La camiseta larga que tengo y que aprovechando esos agujeros, a veces la levanto un poco porque por ahí me empieza a asomar la camiseta también.
Y aparte es incómodo
por debajo del pantalón.
La camiseta dentro del pantalón tan larga, ¿no?
Es muy incómodo,
bueno, claro. ¿Usted la pone dentro del calzoncillo?
¿La camiseta?
Sí. Sí. Porque veo que está,
la no, ahora esta la tengo que usar afuera porque es tan larga que
se puede dar una serio
cruce de caminos.
¿Te puede dar una solución estética que disimula bastante esto de la camiseta tan larga? Hacer un pantalón muy corto, con piernas muy cortas.
Un short.
Pero de la rodilla hacia abajo, dice
hacia
el pantalón.
Abajo, un pantalón perfecto pero cortito. Cosa de que no le quede la camiseta tan larga, queda armonioso.
No, no es que no le va a quedar la camiseta larga, le va a quedar un pantalón reducido, que no es lo mismo. O sea, y va a andar con el tipo, va a parecer que la pierna le pesa la rodilla. Sí,
claro.
Parece de torso muy largo.
Sí, espalda, sí. Ah, el cinturón bajo.
Claro, bajo, acá. Bajo.
Ah, qué extraordinario. Usted parece que tuviera patas cortas, va caminando así, como langostino, el navegante solitario. Me gusta. Es un look que me gusta, es un tipo de hombre que se lleva mucho.
Cuerpo de nadador.
Exacto, el torso largo.
Pata de pescado.
Claro, realmente. Como Osvaldo, el de las piernas cortas y el torso largo.
Claro.
Si bien
es cierto.
¿Se venden pantalones así, de patas cortas?
No.
Pantalones, la mentira.
La mentira.
Ahora, volviendo al bolsillo agujereado, el problema es que a veces uno no se acuerda que tiene el bolsillo agujereado.
Y pone algo, dice.
Y pone alguna cosa. Yo, mire, lamento tener que confesarle esto, fue un papelón, verdaderamente, ¿no? Fui a casa de una señora.
Ajá.
La señora sirvió unos buñuelos.
Unos
minuelos, trajo la señora. Y yo dije, qué rico. Y yo soy muy angurriento, ¿no? Me los empecé a comer todo. Pero me entró la desesperación de que por ahí otros invitados iban a empezar a comer y se iban a acabar los minuelos. Y también empecé a pensar que al regresar a mi casa iba a sentir deseo de aquellos minuelos. Y entonces tomé la decisión de afanarme unos cuantos. Me lo metí en el bolsillo del saco, fenómeno. Y después, yo como es la angurria y la mezquindad, me metí un montón de buñuelos en los bolsillos de los pantalones. Me olvidé que estaban agujereados. Me senté a hablar con la dueña de casa, crucé las gambas. Che, y se me escapa.
¡No!
Un miñuelo por abajo del pantalón.
Me imagino la cara de su anfitriona cuando le vio aparecer
el buñuelo. El
buñuelo.
Dice...
¿Qué buñuelo?
Dice, Bengolea, porque yo me voy a llamar Bengolea. Dice, se le escapa...
No lo tome a mal, le dijo primero. Dice,
pero se le escapa los buñuelos por abajo del pantalón. Y... Oh, estaban ahí, dije, no, justamente se me cayó uno, a través de la camisa, la mentí.
Qué vergüenza, ¿no?
No, era vergüenza, no. Vergüenza.
Cualquier justificativo empeora la situación.
No, me tuve que ir.
Sí. ¿Se fue?
Me fui, como Hansel y Gretel iba dejando un camino de buñuelos. Un verdadero papelón. No.
Qué barro, a veces le pasa por angurriento.
Yo afano mucho sándwiches de miga.
¿En dónde? Reuniones.
En las reuniones. Cuando voy a las reuniones veo que sirven sándwich. Y el sándwich de miga es noble porque es chato.
Claro, claro.
Entonces a pila rinde mucho el espacio con el sándwich de miga. Yo me los pongo siempre en los bolsillos de atrás, el pantalón, con la libreta de enrolamiento.
Pues aparte si
la libreta de enrolamiento, el peine y 7-8 sándwiches de miga, los achatás. Tenés que sentártele un poco arriba y entonces... ¿sabes cómo rinde, no? Ah, sí. Acá, en vez de pañuelo, un sándwich de miga.
Asomando el bolsillo superior izquierdo. Ajá. Y si tiene que disimular, no tiene problema. Caza el sándwich y se limpia la boca.
Claro, sí. O la frente, ¿no?
Ajá.
¿Usted qué roba en la fiesta?
No, nada. ¿Nada?
¿Nada?
No puedo robar nada.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque no, después no puedo dormir tranquilo, soy muy culposo.
¿Yo sabes lo que robé una vez?
¿Qué?
Pequeñas espaditas de plástico.
¡Ah! ¡Qué miserable!
Pero, ¿cómo que miserable?
Las picadas.
No, pero fue la primera vez que las vi, que eran toda una novedad. Digo,
sí, las traían de España.
Esto, claro.
Las traían de España.
¿Con banderitas o sin banderitas?
Después se vino a saber que si vos pinchabas un queso con eso... te podías lastimar, porque eran muy filosas.
Tenía filo real.
Un muchacho se ensartó. Ah, lo tuvieron que llevar al hospital Pirovano, se metió un queso rápido.
Parecía un piercing.
Porque se tenía que ir y se me había a comer los 4 o 5 últimos quesos. Empezó. Al cuarto queso se pinchó el paladar.
Casi se desangra.
Así quedó. Y lo vieron porque del ojo le salió una punta.
¡Ah!
Una punta sucia de queso. ¿Qué es eso? Tiene queso en el ojo este hombre. Y no, era la espadita. ¿Y usted se la robó?
Sí, pero después fui a otra fiesta y había más y ya tenía que seguir robando, ya tenía otra. Se me complicó un poco. La verdad, me duró poco.
Nunca, no. Nunca le sucedió lo que a mí me ha sucedido muchas veces, que es ver en casa de un amigo algo que a usted le faltó.
Sí.
Ay, qué feo.
Me pasó con un libro.
Sí. ¿Y usted qué le dijo?
Me dijo, nada, ¿qué le voy a decir?
Nada, sí, soy Gil. Dejó que lo robaran.
Y me daba vergüenza a mí decirle que me había sustraído ese libro.
Ah, un libro.
Un libro. ¿A usted qué le pasó que encontró?
Un libro puede ser porque él puede negar que sea el mismo.
No, porque estaba...
Algo que sea un libro de una sola, un solo ejemplar de tirada.
Sí, como no, libro, porque estaba dedicado. Me lo habían regalado para un cumpleaños.
¿A qué? Yo sé quién se lo ganó.
¿Sí?
Le juro que sí. Deme un papel. A ver. Anote. Sí. ¿Cómo sabía? Porque a mí también me hizo unos cuantos. Tal cual.
No,
pero el chiste es ese, claro. ¿Qué sentido que tiene que yo le diga el turco, por ejemplo?
No, claro. Claro. Pierde la gracia.
Pierde la gracia.
Bueno, ¿usted qué encontró en casa?
No, no, eso no fue nada, eso no fue nada. Mire, un día hice una reunión en mi casa.
Sí.
Bien. Un amigo muy bullanguero, músico, muy bien.
Fui a una reunión suya, muy interesante.
Sí, es muy interesante. Sí. Yo toco la quena, tocaba la quena. Bueno, ver esas cosas, muy no viene al caso, ¿no? Uh-huh. Compré 15 sándwiches de miga, los corté en 4, naranja de bidón,
sí.
Una botella de garrafa chisotti y la pasamos bárbaro.
Qué noche, ¿eh?
Es inolvidable.
La verdad que hay días que no hay que escatimar en nada.
No, no, no. Era los varones traen la bebida, las mujeres traen las ganas. Bueno, se fueron, por eso fueron como a las 8 de la mañana, ¿no? Sí. Bueno, adiós, adiós. Y todo eso que se llegan hasta la puerta y no terminan de irse. Pues, bueno, arreglé un poco ahí, que caramba, qué bien lo he pasado. Voy al baño. Faltaba el inodoro.
¿El inodoro? ¿Le habían hecho el inodoro?
Faltaba el inodoro. Faltaba el inodoro. Yo por ahí revisé.
Por ahí alguno.
Sí, alguno, en fin.
Le dio vergüenza después.
Pero revisé toda la casa para no acusar. Claro. Y no estaba el inodoro. Sí. Yo pensé, bueno, ahora lo llamo uno por uno. Che, escuchame, qué sé yo.
No, por eso lo llevaron equivocado.
Che, disculpame, no por casualidad.
Por casualidad sin darte cuenta, a lo mejor.
Claro.
Llamé a una amiga.
Sí.
Bueno, no llamé, en realidad.
¿Qué va a hacer?
Compré otro. Pasó tiempo, ¿eh?
Mm. Pasó tiempo.
Y fui a la casa de otro amigo.
Otra fiesta,
no me acuerdo qué. Por ahí me levanté y digo, perdón, ¿no es cierto? No sé cómo lo vas a tomar, pero podría pasar al baño porque imagínate. Sí, sin compromiso. La verdad, si la amistad para mí es una cosa sagrada. Esas cosas. Dijo, bueno, digo, permiso. Ustedes sigan conversando. Bueno, todas esas cosas que uno dice.
Sí.
Entro al baño, ¿qué es lo primero que veo?
El inodoro,
efectivamente. El mío. Mi inodoro.
¿Cómo sabe?
No, señor.
Los inodoros son...
¿Su libro estaba dedicado?
Sí.
Yo conocía algunos defectos de la... Lo compré fallado.
¿Así?
Me lo dejaron más barato.
Y uno balado.
Y enseguida lo vi.
Sí.
Aquí está, digo, el ovalado.
Sí.
Y me quedé un rato adentro del baño para saber cómo salía, ¿no?
Claro.
Porque mi primera...
La bronca.
Abro la puerta y digo, che...
Incluso
por un inodoro de porquería. Te ensuciás.
Claro.
Pero resolví
Actuar como un caballero.
Actuar como un caballero.
Bajar un cambio, contar hasta 10.
Tranquilamente, conté hasta 10.
Sí, 10, 9, 8, 5.
Y con un destornillador que traía que me había afanado en otra fiesta. Lo despegué el inodoro y lo saqué por la ventana. Quedaba la calle el baño.
Ajá.
Y dije, permiso, digo, voy a salir a la calle porque acá no hay
abrillo, igual.
Y agarré el inodoro y me fui.
Muy bien.
Y me lo llevé. ¿Usted se cree que me llamó el otro día? Che.
No, sí, escucha. La culpa que él tenía.
Y más te digo.
¿Qué?
Un día vino él a mi casa,
sí.
Y yo no sé cómo no se le cayó la cara de vergüenza.
¿Qué hizo?
Me dice, ¿puedo ir al baño? Y le digo, está ocupado.
Claro.
Yo me imaginé.
Ensuciarse por un inodoro.
Le va al baño y me lo saca él otra vez.
De vuelta.
Y no, le dije, está ocupado y una señora.
Sí, que va a tardar.
¿Había una señora en la fiesta?
No era una fiesta. Él había venido por otra cosa.
¿Y había una señora en su casa?
No, yo le dije que había una señora en el baño para no dejarlo entrar porque tenía miedo que me robara él el inodoro. Y pues yo no sé cómo hay gente, ¿no?
¿Y usted vivía solo con una señora?
¿Qué tiene? No, no señor.
Pero si vive solo y dice hay una señora...
No, una señora...
¿Qué sabe?
Fue una excusa. Yo cada vez que quiero presentar una excusa por algo, digo, sí. Hay una señora en el baño.
No, como una excusa por algo.
Digo, una excusa.
Sí. Dolina estudió para hoy, le hicieron una excusa.
No, porque quise ir al baño y había una señora. Dejé el libro en el baño, olvidado. Cuando lo fui a buscar no pude entrar porque estaba ocupado porque fue una señora.
Ajá. O sea, esa excusa le sirve para cualquier cosa, usted.
Sí, a ver.
Ajá. ¿Por qué
probémosla?
¿Por qué llegó tarde a la función
porque
en La Plata?
Porque había una señora en el baño, es muy fácil. Sirve para todo, tanto para un barrido como para un fregado.
Mire usted.
¿Usted no tenía una señora en el baño imaginaria cuando era niño? Así como
no.
Algunos tienen un amigo imaginario,
¿sí?
Otros tienen señoras imaginarias.
Sí. ¿En serio?
¿Usted qué tenía imaginario?
Señoras, señoritas.
Sí.
Mi imaginación era frondosa.
Eso no era una imaginación, era un póster lo que usted tenía. Como en la gomería.
¿Cómo es eso de los tipos que tienen un amigo imaginario? ¿Que hablan con el amigo?
Bueno, es típico de una edad, en la infancia, alrededor.
A ver, ¿a qué edad se puede tener amigos imaginarios?
Y más o menos entre los 3 y 4 años y hasta los 6 aproximadamente.
No duran nada.
No. Son los mejores.
Sí. Yo he tenido amigos imaginarios durante largo tiempo.
¿Sí?
Sí, sí.
Ajá, hasta que los descubrió.
Y hasta que los descubrí.
Entonces los chicos suelen tener un amigo imaginario, el cual, por ejemplo, le echan la culpa de cosas que ellos hacen.
¿Ah, sí?
Claro, por ejemplo, se rompe algo y supongamos que su amigo imaginario se llama Robertito. Entonces, cuando su madre le dice, rompiste, este se nos fue Robertito. Lo dicen ellos, le echan la culpa de las cosas.
Claro, ¿verdad? Que muchas veces cuando el niño dice eso, porque hay la presencia de un fantasma o de una ánima.
Pues, claro, puede ser.
Que solamente el niño...
No. Usted porque no les cree, pero... Y me dice, efectivamente
un
hay...
Un duende, un ñomo.
Yo vi una película... Que la chica, una claro. Chica así chiquita era.
Sí.
Bueno, decía, veía un no sé, un amigo imaginario, y existía, pero
no.
Los grandes no le creían.
No.
Está. Y hasta que al final era un demonio de no sé
sí.
Qué.
Sexto sentido.
No. ¿Qué? No era sexto sentido.
No, digo, pero algo así, que ver cosas que los demás no
era
ánima.
Sí, es así. Es así, diga que usted como psicoanalista no quiere reconocer,
no, no
pero hay demonios así chiquititos también.
¿Usted alguna vez vio uno?
Chucky, el demonio maldito.
No, pero esta es una película, es una ficción, digo, si alguna vez vio...
No, yo cada vez que veo una película después lo veo al demonio que trabajaba en la película.
Ah, bueno, pues usted es muy sugestionable.
A la noche yo tengo un pasillo oscuro, ¿no? Que
sí, vive al fondo.
Vivo en un PH y vivo al fondo.
Sí,
más o menos por la mitad siempre me lo encontré.
Planta baja
del bebé. Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, Boris Karloff,
Bela Lugosi,
Omar Sharif...
Sí. ¿Cómo se llamaba el otro actor de bigotitos, el del Museo de Cera?
Vincent Price. Pero Omar Sharif por malo.
Claro, porque no hacía.
Bueno, me encuentro a todos allí, doctor. ¿Por qué se da? ¿Por qué? Porque existen. Claro. Usted dice usted porque piensa, no, existen, doctor.
Bueno, no, puede existir Omar Sharif, pero de ahí a que de una película, como usted lo vio, después esté en el medio del pasillo de su casa, eso es sugestión.
No, qué sugestión. Usted, ¿por qué no? No me encontré, la mula sin cabeza me encontré.
No, no va a creer en el bombero Bahí y todas esas cosas.
¿Una mula sin cabeza?
Sí, la famosa.
¿Caminaba?
¿Eh?
¿Caminaba?
Caminaba. Necesitaba las piernas para caminar nomás, quédese tranquilo. La cabeza no se usa.
No le haga chistes así.
Y bueno, se me están cargando.
No le haga chistes, señor.
¿Qué
que venimos acá con
a ver, ¿y en qué dirección caminaba sin cabeza?
Claro. ¿Cómo? ¿Y sabe lo difícil que es caminar en el pasillo de un PH sin llevarse la por delante las paredes?
Sí, bueno, igual la dirección la indica la cola.
Sí, pero...
Aunque no le vea la cabeza...
Pues yo mira por la cola.
¿Eh?
Mira por la cola. No, yo sí sabía por dónde iba la mula. La que no sabía era la mula.
Claro. Pero escúcheme, la mula si puede caminar... Si tiene el poder de caminar aún decapitada, seguramente el poder de la orientación es algo mucho más pequeño.
Usted me parece demasiado crédulo.
Sí.
Ah, yo...
Mire, vámonos, por favor.
¿Qué? ¿Otra vez lo de
noticiero? Nos pasamos otra vez.
Me encontré una vez, lo último que le cuento. Dos de la mañana volvía, había estado en el programa, en el medio del pasillo, los del noticiero. Me desmayé. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 4 grados 5 décimas. Los mercantiles acordaron un 23% de aumento salarial con las empresas mayoristas. El acuerdo se logró en el marco de las negociaciones paritarias del sector, que también contempla el reconocimiento del 1% de antigüedad. El mismo convenio incluye la recategorización y el pago de 100% para las tareas los días domingo. Buscan controlar aún más a los micros de larga distancia. Es por esto que avanza el proyecto para que los choferes sean controlados mediante una tarjeta magnética. De esta manera se comprobará que cumplan con las horas de descanso adecuadas. Así lo explicó la viceministra de Trabajo, Noemí Rial.
Sustantivamente el tema se da en que el chofer no tiene el descanso que corresponde, especialmente en periodo estival, momento de vacaciones de invierno, en aquel momento en que hay mayor requerimiento de los servicios. Con los empleadores y con la UTA estamos trabajando en el diseño de una tarjeta magnética que va a evitar todo este tipo de fraude. El trabajador al ingresar al vehículo va a marcar su ingreso y su salida del vehículo y va a quedar registrado las horas que trabajó, pero más que su jornada, sustantivamente su descanso.
Apresaron a un sujeto dedicado a robar en consultorios odontológicos. Se trata de un delincuente conocido como Muela Picada y cuya modalidad era pedir turnos urgentes en esos consultorios argumentando fuertes dolores en una muela cariada. Una vez que el profesional lo recibía, el malviviente junto a un cómplice asaltaba al dentista y a los demás pacientes. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 4 grados 5 décimas, humedad 64%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
What I want, that's what I want.
la venganza será terrible, hemos escuchado a los Beatles interpretando Todo lo que quiero.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
Bien, Alejandro, lo escucho.
Lechero, échele más leche al agua, nuestra habitual sección dedicada a la leche. ¿Cómo aprovechar al máximo la leche? Sepa cuántas clases de este alimento vital la se leche comercializa. Doctor Gabriel Rolón, especialista en leche de este hospital.
Ajá.
¿Cuántas clases de este alimento vital se comercializan?
Muchas.
Muchas gracias. Se pueden adquirir diversos tipos. Pasteurizada.
Pasteurizada.
Esterilizada.
Uh-huh.
Condensada.
Sí.
En polvo y descremada.
Hay más.
Bueno,
hay más. Con yo, hierro, con
hierro,
calcio.
Buenas tardes.
Cultivada.
¿Cultivada?
Cultivada.
¿Leche de higo?
No, leche de higo no.
No. También.
Muy bien.
¿Qué dijo? ¿Qué clase de leche tiene, señor? Buenas tardes. Yo vengo acá con mi hijo.
Sí. ¿Es para el nene?
Es para el nene, no sé con qué alimentarlo.
Qué chiquito, es flaquito.
Todo el tiempo tomo leche.
Efectivamente. Es el único alimento que...
Es el único alimento. Es el que más le gusta.
Ajá.
En un restaurante pido, me da, compro un sachet de leche, yo tomo leche. Pero queremos saber cuál es la mejor leche para el niño, para la mujer.
No, no es lo mismo el niño que la mujer.
No, bueno, o sea...
El niño está en etapa de crecimiento.
Dime quién eres y no te diré nada. Te diré qué leche tomas.
Ajá, bueno...
por ejemplo, para una persona gorda, ¿qué leche le conviene tomar?
Leche descremada.
Ah, está muy bien.
Tiene menos valor calórico.
¿Y hay alguna... ¿Qué es la leche eterna? Discúlpeme, o es una película...
En realidad no es eterna, es larga
una película vida. Así, como diciendo, el campo nunca muere o algo por el estilo.
No, en realidad es...
O mala suerte, no sé, ¿cómo es?
Larga vida, no eterna. Leche larga vida.
Pero yo he visto eterna, leche eterna.
No hay leche eterna. Se la podrá llamar así porque dura muchos meses, pero no es
¿cómo
eterna?
¿Cómo muchos meses?
Claro, la leche...
Muchos meses no es nada.
Como
la
leche... está hablando de leche.
La leche larga vida le daba a quien la ingería larga vida. Me lo hizo creer el lechero a mí.
¿Para venderle?
Para venderme.
Ajá.
Y me dejaba todos los días una botella de leche larga vida.
Sí, ¿qué le decía? Que si tomaba
no
eso...
me decía nada, ¿qué me va a decir? Me la dejaba y yo me la tomaba la leche y pensaba que no me muero más.
No, señor. No.
Yo creo todo lo que me dicen por la televisión.
Hace muy mal, porque usted sabe.
Yo, por
que...
ejemplo, oí una
dice...
propaganda así.
Lo que dice Majul, no creas lo que ves en la televisión.
Incluido el programa de él.
Supongo.
Nuestro amigo
Luisito Majul.
Yo escuché una propaganda que decía, 4 gotitas Glostora rinden 100 admiradoras.
Sí.
Queriendo así que si yo me peinaba con Glostora, las minas iban a ver.
Pero a morir a sus pies.
Como moscas.
Era un buen promedio.
4 gotitas, pero me compré, le digo al tipo, deme un tarro de Glostora, le digo. Muy bien. Me puse 8 gotitas, porque yo había oído a Majul también, y la televisión exagera un poco. Y digo, entonces me voy a poner 8 gotitas,
sí.
Que no rinda 100, que rinda 50, y bueno, 50.
Peor es nada.
Bueno, me fui al baile,
sí.
Me paré ahí, como
ya entró como un ganador usted con ese handicap.
Entré directamente y no le dije nada, ni buenas tardes, me paré ahí y...
¿Empezaron a caer?
No. Y me paré más cerca de la luz.
Ya, no me están viendo.
Y saqué el frasco de Glostora y lo empecé a mirar. Y agarré un cuaderno, lo puse arriba en el mostrador y digo, anótense ahí.
Por orden alfabético.
¿Y? Nada. Al otro día fui al farmacéutico.
Sí.
Le digo, escúcheme, ¿qué me vendió acá usted? Me dice, un tarro de Glostora.
Glostora.
Le digo, fui al baile ayer, no me levanté ni un loro.
Qué hermoso.
¿Sí, qué tiene que ver?
Claro, si esto es para pegar.
Y dice, ¿qué dice ahí? Le señalé el cartel. Le decía, 4 gotitas de Glostora rinden 100 a Miradora. Ah, dice, pero esto es la propaganda. ¿Cómo no, la propaganda?
Sí, publicidad.
No, no, y me está faltando el respeto, le dije yo a usted.
Sí, no, la publicidad es... Se le estaba riendo en la cara, lo engañó. Y lo estafó.
Claro.
Pero no le dé más.
Hizo lo que quiso con usted.
Ahora voy y le rompo todo.
No,
todo
eso, y lo mínimo que se me...
No lo había pensado. Agarro, agarro y le rompo todo en esa farmacia que tiene.
Escúcheme, usted lo está incitando a la violencia.
Sí, señor.
Hombre. Yo soy el hijo.
Claro.
Bueno, está incitando a la violencia.
Él me da maneja. Papá, anda, dice, pegale.
No, usted le tiene que enseñar que no es con la violencia como se soluciona.
Buenas tardes. Y digo yo una cosa. El otro día tuve un problema...
un altercado.
En una farmacia, ¿no?
¿Por qué?
El uso de la balanza.
Ajá.
¿Es arancelado?
En algunas balanzas sí, la que le dan el ticket.
Depende del uso. ¿Yo puedo entrar a la farmacia y usar la balanza sin hacer alguna adquisición?
Sí. Usted puede poner la monedita en la balanza.
No, no, monedita no era de monedita. La balanza era de las de siempre.
Cortesía.
Sí. De cortesía. Sí. Cortesía hasta por ahí nomás, ¿no? Yo entré. Entré, ¿no es cierto? Porque... Entré. Llevaba...
Es venía, un buen motivo.
Venía con mi primo y llevaba 2 kilos de naranja que habíamos comprado.
Sí.
Y por ahí le digo, te voy a dar la mitad.
Ajá.
Entonces entré a la farmacia... Empecé a poner las naranjas...
Ah, no, usted es un desubicado.
Arriba de la balanza hasta formar el kilo para dárselo a mi primo.
Sí.
Y el tipo de atrás, el mostrador, así... Una cara que ya no me gustó nada el tipo, no. Me dice... Eso me dijo, me había olvidado.
Sí.
Dice, la balanza es de los cristianos, no las naranjas. Y le digo, ¿dónde dice?
Ah, bueno, canchero usted.
¿Dónde dice? A ver, ¿dónde dice? No, porque ya me puse mal. Agarré el tomar, le digo a mi primo, llévate los 2 kilos de naranja. ¿Tú
sacas una naranja?
Y agarré una naranja y se la metí acá, tipo.
En la frente.
Le metí un naranjazo.
Tipo.
Le digo, ¿te gustó?
¿La conoces a esta?
Sí. Y le digo a mi primo, dame otra.
Te ensañaron. Escúcheme, el hombre
está... El tipo me dice, no, la balanza no es para que usted venga y haga pesadas.
¡Poh!
¡Poh! Le tiro otro naranjazo.
No lo dejaba tomar al tipo.
Si no hay cartel, ¿por qué no le digo, por qué no pones un cartel? Le dije, ya lo había agarrado del cogote.
¡Qué
y vino mi primo, creí que me lo iba a sacar, pero no. Saltó el mostrador y agarró la naranja que yo le tiré primero. Y se la empezó a morfar. Y miraba, mi primo me daba la razón mientras se morfaba la naranja. Y le digo, si vos no querés que yo pese naranja o durano o algo, tenés que poner un cartel que diga, señor, lo durano no, no se, está prohibido pesar durano,
fruta,
naranja y todo.
La fruta,
lo que sea. Uh-huh. Pero si vos no ponés ningún cartel, yo vine varias veces. Y estuve mirando, detenidamente.
Pero es el farmacéutico,
Sí.
Ya lo conozco.
No.
¿Sabe qué pasa?
El que vende Glostora.
Ya
lo conozco.
Lo que pasa es que tenía montado, sí.
Escúcheme, usted estuvo poco inteligente. Porque usted tendría que haber hecho como se hace cuando uno pesa un perro.
Nunca pesé un perro.
Bueno, usted porque no tiene perro.
¿Cómo se hace para pesar un perro? Y mejor pero... todavía, ¿para qué lo va a pesar al perro?
Porque usted tiene que saber la cantidad de alimento que tiene que comer según el peso.
¿Cómo?
Claro, no es el mismo alimento.
Por ejemplo,
un cachorro de que pesa...
¿A su mujer la pesa usted antes de llevarla a cenar?
No. No, señor, pero mi mujer tiene discernimiento para decir cuánto quiere comer y cuánto no.
Ah.
En cambio, el perro es voraz y si usted le da toda una bolsa, se come
una
bolsa.
Se la come toda el perro. Ah. Sí. Mi señora también.
No, ¿y cuál es el consejo que le quiero? Usted entra con las naranjas y se pesa.
¿Con la naranja?
Claro, después dice, uy, perdón, y las deja la naranja.
Y resta.
Claro.
Resta, ponele, a ver si la entendí, ¿no? Usted sí. Se pesa con la naranja, pesa 82 kilos.
Sí.
Después se pesa...
Deja la naranja.
Con la naranja.
Sí.
80 kilos.
O sea, 2 kilos.
162 kilos.
No. No, tiene que restar, no que
puede sumar. ¿Cómo engordé? No. Ah, es de menos.
Es de menos.
Es de menos. Claro. Menos mal que no es de por. No.
Pero bueno, usted puede hacer así. Ese es un viejo truco que usan, ¿sabe quiénes?
¿Quiénes?
De verdad. Los camiones que van al frigorífico.
Cuando van a una farmacia.
No, cuando van a... Usted sabe que el camión lo pesan antes de entrar en una balanza gigante y que hay en el piso...
Sí, debe ser muy grande para pesar un camión.
Claro, está en
no
el
sabe
piso.
Lo que es la aguja.
Sí, sí.
No, señor, no da. Todas las vueltas que debe dar.
No, señor. Lo pesa al entrar y cuando sale lo pesa y así sabe qué cantidad, cuántos cientos de kilos o miles de kilos de carne lleva. Entonces, ¿qué hacen algunos? Van con un acompañante. Usted va con un acompañante, digamos, con su hijo que pesa 70 kilos.
Gracias.
¿Sabe por qué? Porque lo alimento a leche. Sí, nada.
Nueve años tengo.
Entonces lo pesa. Sí. Y cuando sale, él sale conversando así tranquilamente, pero caminando. Entonces usted va a tener...
Pero van a sospechar, yo voy en camión poner a Buenos Aires... Yo manejando y mi hijo al lado caminando.
No, porque usted sale del frigorífico.
Me va a parar la caminera, dice, señor. No. No se puede andar por la ruta con un tipo caminando.
Solamente necesita que él no esté en el momento...
¿Qué? ¿Y el frigorífico entonces que le paga como si su hijo fuera un chancho?
No, usted se lleva 70 kilos más de carne, porque van a figurar el peso del camión.
Claro,
¿sí? Y,
por la misma plata.
Claro, entonces algunos se van ahí, separan 70 kilos de carne y la venden ellos en forma privada, digamos.
Ilegítima. Que me gustó eso. ¿Por qué no hace una denuncia? Porque eso alguien lo tiene que saber.
Y lo saben los muchachos.
Y entonces, ¿cómo no se dan cuenta que yo entré con este adentro y el otro afuera? Lo primero que hago, señor, yo trabajo acá en la puerta de la balanza de los camiones. Primero le digo al tipo, a ver, primero, bajame esa bolsa de naranja.
Sí.
¿Y cuántos son adentro?
No, bueno, lo traje a mi hijo, me acompaña.
No, señor, no, señor, y le digo que se vaya.
Bueno, está bien, usted es un hombre que se da cuenta.
Entonces. Bueno,
pero, de todos modos,
pero las naranjas acá no. Con respecto a la balanza, finalmente.
Acá no, las naranjas no. Y además le digo, no solo las naranjas, es para uso exclusivo de los clientes, así que si el señor no va a comprar nada, no se puede.
¿Puedo hacerle una pregunta?
Sí, la que quiera.
Yo soy el hijo de él.
Sí.
Naranjas no, pero ¿puedo pesar el perro para ver cuánto tiene que comer?
No, usted no puede pesarse ni usted mismo si no compra algo. Compre algo, aunque sea sal de fruta.
¿Sal de fruta?
No sé. Sí.
No. Yo le quiero preguntar esto. ¿Vio la balanza de los subterráneos que viene además? Eso tenés que pagar, pones una moneda. Sí, no sé si hay ahora, pero antes había. Y te sale el peso y el horóscopo.
¿Qué?
Te sale el horóscopo, señor. ¿Hasta dónde llegó la tecnología?
Es un servicio.
Si usted pesa 83 kilos y le viene una yomería, rantifusa, yo qué sé. Ahora bien, si vos, por ejemplo, te haces ahí, en la de subterráneo, te pesás con ponerle, qué sé yo, 2 kilos banana. El horóscopo vale para vos y para las bananas. ¿O para vos solo? ¿Cómo es el asunto?
No sé, señor.
¿Cómo no sé?
¿Cuál es el horóscopo de una banana?
Por ahí te paseás con el perro, ¿no es cierto?
Sí.
La del
bueno,
perro,
el perro tiene
la haces en una balanza que tiene horóscopo.
Sí. Y le da lo mismo a los dos. Hoy tendrán un día de suerte, por ejemplo.
Claro.
A usted siempre le falta como al perro.
A usted nunca le faltará una perra. Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Los que saben disfrutar cada momento eligen cómo vivir. ¿Qué esperas para tener un Springwall? Springwall tiene todo lo que buscas en un colchón. Colchones y somieres Springwall. Mucho más que dormir. Separemos nuestros residuos para que no se conviertan en basura. Adherí a las campañas locales de reciclaje. Si producís menos basura, haces más por el medio ambiente. SEAMSE, Ecología Urbana. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559.
o 4588-0568, Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Ya pasaron el casting, también superaron los duelos. Y este sábado para 6 de ellos comienza una nueva etapa.
Soy Leandro de Tucumán. Este sábado vamos a enfrentar un desafío difícil, homenajear a Yupanqui.
Soy Micaela de Tanti, Córdoba. Y este sábado comienza el verdadero desafío. Los espero para que en esta nueva gala me den toda su fuerza.
Ellos enfrentarán a nuestros jurados y vos con tu voto elegirás durante la semana quién sigue en el camino para convertirse en la nueva voz del folclore. Coronados de Gloria entra en la etapa de definiciones y vos tenés que estar ahí. Este sábado a las 9 de la noche por Canal 9. Auspicia en este programa Macro, tu banco cerca siempre. Lotería de la Provincia de Buenos Aires y Secretaría de Turismo de la Nación.
Los que saben disfrutar cada momento eligen cómo vivir. ¿Qué esperas para tener un Springwall? Springwall tiene todo lo que buscas en un colchón. Colchones y somieres Springwall. Mucho más que dormir.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día.
Radio 10, la radio.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Garnale. Maestro, antes de empezar con su brevísima presentación, déjeme decir dos cosas. La primera es de informarle a la gente que ahora que termina el programa, el señor Alejandro Dolina bajará este video, así que los que lo quieran esperar para sacarse fotos, firmar autógrafos, libros, lo que quieran, Alejandro después del programa se queda. Y la segunda es que los cuadros que tenemos en el escenario pertenecen a artistas que son de acá del Atelier del Teatro. El de Dalí pertenece a Martiniano D'Agosto y el de Frida Kahlo a Luis Sales. Muchas gracias, son muy lindos cuadros.
¿Qué cuadro, compañero? No quiero recordarlo.
Maestro, a ver, vamos, pedí usted, yo le nombro y usted dice, ¿eh? Martín de Tolosa pedía Barajando, por ejemplo.
Barajando. Pero en cambio una señora que me tuvo reciflado y por fin hasta de loco con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué.
¿Se acuerda eso?
Sí, qué lindo.
Pero no lo sabemos.
Bueno, dale.
Me gustaría escuchar la canción La Copa Rota, dice.
¡Ay, no, a mí no!
No, Citibel.
No, eso no.
No, no.
Está prohibido.
Está prohibido.
Aquel tapado de Armiño, pide.
Aquel tapado de Armiño. ¿Sí? Aquel tapado de Armiño. Todo fue rasgo en la vez. Que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. Te acordás en el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios, te lo pude al fin comprar. Mangué a picos y a usureros, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
¡Qué lindo, maestro! Prendamos un poco la luz y cambiemos de género, que nos quedan...
¡A bailar, a bailar!
...cuatro minutos de programa.
¡Epa! ¡Se fueron todos!
Muy bien, maestro.
Dale, a ver, por ¿sabes lo que le piden?
¿Qué?
Naranjo con flor.
No, tarde llegaron. Ahora bailamos, loco. No. Él y pide el camaleón, maestro.
El camaleón. ¿Puedo tocar instrumentos de percusión?
Sí.
El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores como el camaleón. Cuando por la plaza lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde. El camaleón, cambia de colores según la estación.
No, no pegó una.
Ah, la ocasión, la situación.
Le aviso. Ya está, ya pasó. Vamos a dejarlo.
¿Qué?
Pasar.
¿No siguió cantando? ¿Me dejó cantando solo?
Sí, porque bueno, acá...
Como a los locos.
Sí, bueno, porque la gente le tiene piedad y lo aplaude, pero usted tiene que darse cuenta que el grillo no rima con verde.
Ya sé que no rima con verde.
¿Y por qué dice lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde? ¿No se da cuenta que no pega?
Pero es linda la situación, ¿eh? Es linda la situación.
Usted no sea condescendiente.
Cuando por la arena a veces se pierde,
ahora sí,
cambia de color y se vuelve amarillo.
No, ¿cómo se le da?
El camaleón cambia de colores según la ocasión.
Bueno, maestro, ¿tiene usted algo por ahí, señor Marcelo?
Sí, por supuesto, sus ojos se cerraron.
¡No!
¡Este viejo los tangos, señor! Bueno, deme el tiempo.
Mire, 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 ¿qué tiene?
Acá saben lo que le piden.
¿Qué piden?
Una huella.
La huella, pasamos, pero no importa.
La huella de Chascomús, pide Martín.
Pero Chascomús no queda cerca de acá, señor.
No, para eso cántele al amigo anterior, que era de Tolosa.
Chascomús.
Sí,
a la huella de Chascomús, donde canta el jiguero y el avestruz.
Muy bien.
Era fácil, ¿eh?
Qué fácil.
A la huella, que en Chascomús, que yo jamás juego al truco, yo juego al mus.
Bueno, muy bien, maestro. Vamos a seguir con algún pedido. Le digo, estamos entrando en el último.
A la huella, en Chascomús, ya no me gusta otra, me gustas tus.
Bueno, se tiene que despedir, maestro.
Por no acá sé que no estaba bien ahí, ¿no?
¿Eh?
Bueno, no. ¿Qué se tiene que...?
Usted
¿qué?
Se tiene que ir, listo.
Bueno, vamos, terminó.
O sea, elija, ¿quién será la que me quiere a mí? Por acá le piden, Merceditas, todos están enamorados.
¡Cante, Merceditas! Que bueno, tiene tanto que ver con la plata.
¿Por qué? Provincia de Santa Fe, dice la canción.
Acá nomás. Era interesada, Mercedita.
La plata. Cante, Mercedita, pero antes agradezcamos a todos los que han venido aquí esta noche y que llenan los varios pisos de este teatro. Alto, oscuro, misterioso, laberíntico. Lleno de gente interesante.
Sí.
Muchas gracias a todos. Hemos respirado su alegría y su inteligencia, como no nos ha ocurrido en algunos otros lugares. Muchas gracias.
Momentito.
La campiña van brotando ecos vanos de su canto, recordando aquel amor. Pero al final del tiempo transcurrido, el
Mercedita, la leyenda que hoy palpita, mi nostálgica canción, y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. ¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio.